El escondite de los libros. Un programa patrocinado por Editorial Clie y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.
Hola, queridos amigos, muy buenas, mis queridas amigas. Sé que estás muy atareado, sé que tienes muchas ocupaciones, pero toma unos minutos para ti. Relájate, ven a nuestro escondite, refúgiate al calor de las letras. Date el pequeño regalo de acompañarnos. Acércate aquí, al hogar. Ya tengo un nuevo título para que lo disfrutemos juntos. Sí, llegó el momento de abrir el escondite de los libros. Habla contigo, Mati Sánchez. Como siempre, nuestra preciosa Tamara Pérez Rubí nos regala hoy una de sus lecturas. Adelante, Tamara.
Un poema de José Zorrilla titulado Recuerdos. ¿Qué flor no se marchita? ¿Cuál es el fuerte roble que el huracán no troncha o el tiempo no carcome? ¿Qué dicha no se acaba? ¿Qué hora veloz no corre? ¿Qué estrella no se eclipsa? ¿Qué sol nunca se pone? ¿A dónde está el alcázar, en cuyas altas torres la tempestad no ruge cuando el nublado rompe? ¿Quién es el que ha cruzado el piélago salubre sin que su nave un punto la tempestad azote? ¿Quién fue por el desierto pisando siempre flores? ¿Ni quién pasó la vida sin duelos ni pasiones? ¿Ni quién es el que en calma durmió todas las noches sin que el pesar un punto tenido le haya insomne? Ninguno. El rey altivo, como el esclavo pobre, al reclinar cansados su frente por la noche, ya en mendigada paja, ya en ricos almohadones, perciben que un gusano el corazón les roe. Es el afán secreto que agita eterno, indócil, al corazón y gira con la veleta móvil de pensamiento vano. Dichoso el que conoce que Dios tan solo llena el corazón del hombre.
Los años pasan con una velocidad vertiginosa. Somos incapaces de detener el tiempo. Siempre nos gana la carrera. Antes de que seamos capaces de darnos cuenta, se llega a la edad adulta, a la vejez, y nos convertimos en abuelitos y en abuelitas. Cada etapa tiene su encanto, su belleza, y la vejez no va a ser de otro modo. Solo tenemos que aprender a mirar y a sentir de la forma adecuada. Las abuelas, los abuelitos, son preciosos y valiosos para las familias. ¿Cuán necesarios son para el apoyo y equilibrio de los nuevos papás y de los nietecillos que crecen sin dar tregua? Pero también es una etapa que, según se viva y la salud y circunstancias permitan, puede ser más o menos frágil. Bueno, pues yo me he topado con un estupendo libro escrito por dos maravillosas mujeres que se han atrevido a abordar este tema. Y me he traído a nuestro escondite a una de ellas para que nos hable un poco más sobre él, sobre su contenido y sobre su propósito. Nuestra amiga es Esther Martínez, es una reconocida psicóloga y conferenciante. Ella es escritora y coautora, junto con Chesca Panagluma, de un estupendo libro. Desde que soy abuela, ya no me pinto los labios. Y no me voy a demorar más para saludar a nuestra invitada. Hola, Esther, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Estoy muy feliz de tenerte con nosotros en el escondite de los libros.
Yo también, me encantan los libros y el escondite vuestro muchísimo.
Gracias. Esther, antes de entrar en materia, ¿sabes? Nos gusta que nuestros invitados e invitadas se presenten un poquito, así que te queremos preguntar, ¿quién es Esther Martínez? Cuéntanos, pues, para que nuestra audiencia
Esther
te conozca.
Esther Martínez es una mujer mayor, con un hijo, dos nietos preciosos, adolescentes, una vida de, sobre todo en la enseñanza y también en la psicología.
Uh-huh. Esther, este libro que estamos presentando lo has escrito junto con Chesca Planagumá. A ver, que diga bien los apellidos, que siempre me equivoco con ellos, de verdad. Háblanos también un poquito de ella, preséntanos a Chesca, dinos, ¿y cuáles han sido las ventajas?
Es una persona encantadora, sí. Somos amigas hace muchísimos años, hemos trabajado mucho juntos porque ella y su esposa llevan un trabajo entre familias, y un día se nos ocurrió que podríamos, ya que éramos las dos abuelas, pero nos considerábamos abuelas jóvenes, escribir un libro juntas en cuanto a este tema.
Y dinos, ¿cuáles han sido las ventajas y las dificultades que os habéis encontrado para que han surgido en este tándem, en estas dos, a cuatro manos? ¿Cómo ha sido trabajar juntas?
La verdad es que ha sido muy fácil, ha sido maravilloso, porque nos distribuimos el trabajo de la siguiente forma. Yo hablaba más de las cuestiones más técnicas, más psicológicas, más profesionales de la vejez, de la geriatría, aunque aportaba también mucho contenido de emoción, y ella hacía más la cuestión emocional, la cuestión vivencial, lo de sus nietos, muchísimo más del día a día. Entonces mi sección se llamaba Desde mi diván y su sección se llamaba Desde mi sillón. Entonces las dos nos íbamos compaginando, hablando de los temas que el libro trae consigo, ¿no? Los temas importantes a partir de un cierto momento evolutivo en la vida.
Bien. Maravilloso. Entonces ha sido un trabajo, ha sido fácil y lo habéis disfrutado muchísimo. Por
lo
que
hemos disfrutado muchísimo, sí. Nos hemos reído muchísimo, hemos puesto sobre el papel, sobre la mesa de trabajo, muchas horas y muchas horas de café y de té y de disfrutarlo juntas. La verdad es que ha sido muy, muy enriquecedor.
Qué bonito. Bien, Esther, ya sabemos que eres psicóloga, conferenciante, y también te has presentado como madre, esposa, abuela, joven, pero abuela. Y seguro que eres muchísimas cosas más, pero yo tengo otra preguntita. ¿Por qué, el porqué de la escritora? ¿Cómo nace esa escritora? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que un buen día te paras a escribir? ¿Por qué escribe, Esther Martínez?
Bueno, esto se remonta a bastantes años atrás. Yo empiezo con un primer libro. Este primer libro tenía que ver con una cuestión personal, y porque se titula La menopausia, vívela. Este fue mi primer libro. Y La menopausia, vívela tiene que ver con mi propia experiencia vital, porque a los 30 años me extirpan ovarios y matriz y entro en una menopausia quirúrgica muy precoz, y pienso que solo tengo que escribir de alguna manera. Entonces el primer libro tiene que ver con una menopausia precoz en la vida, y que quiero explicar a las mujeres que pasen por ese momento, por ese trago, cómo se vive eso y qué oportunidades tenemos y cómo se abre a la vida otra etapa. Entonces es el primer libro y tiene esa motivación. El segundo y tercero tiene que ver con educación. En aquel momento yo estaba dando clase en la universidad y daba las asignaturas de evolutiva y otras asignaturas de educativa, y entonces escribo otro libro que se titula Transmisión de valores desde la educación emocional, y también escribo un libro que se titula Papás, ayudadme para los problemas de los niños. El primero tiene que ver con las diferentes etapas evolutivas y cómo se viven y cómo podemos transmitir valores en esas etapas y hacerlo lo mejor posible. Y el segundo tiene que ver más con problemáticas. El papá es ayudadme tiene que ver pues con cómo los niños tienen problemas con el bullying o con la adicción a las maquinitas o con los trastornos alimentarios o padres que se tienen que separar y cómo lo viven los hijos. Entonces estos tres libros tienen mucho que ver con mi ciclo vital, por decirlo así. Y luego ya pues voy escribiendo otras cosas más de psicología aplicada y en fin, es, pero la motivación de escribir no es que me sea, la verdad es que no es fácil escribir, yo creo que a nadie le es fácil escribir, es como un parto y has de pasar muchas horas y trabajando se hace difícil, pero pensaba que lo poco que sabía quería dejarlo plasmado en algunos libros, y entonces ha sido, la verdad, un esfuerzo grande, porque cada libro te va llevando un año de trabajo, si estás trabajando además, ¿no? Sí. Entonces ha sido como una necesidad de plasmar en papel algo de lo poco, de los pocos conocimientos que vamos teniendo a lo largo de la vida.
Y los que hemos leído libros tuyos, como es mi caso, que yo me he leído varios títulos, estamos muy agradecidos porque un día decidieras escribir y dejar ese legado para nosotros. Así que muchísimas gracias. Esther, desde que soy abuela ya no me pinto los labios. Este es el título del libro. Esther, sí, te pregunto, ¿por qué desde que eres abuela no te pintas los labios? ¿Qué
no,
has querido decir
verdad,
con
sí
esto?
Que me los pinto.
Ajá.
Pero ese título lo puso Sesca. Sí. Y me pareció genial, porque realmente sí que nos pintamos los labios.
Claro.
Lo que ocurre es que como les damos tantos besos a los nietos,
sí,
pues tenemos que ir con el Kleenex siempre para limpiarnos antes de darle los besos. Y al final, cuando los vamos a ver, ya no nos pintamos los labios. Decimos, ya se me va a borrar, pues ya no me los pinto. Pero tiene esa connotación, ¿no? De el besar a nuestros nietos,
sí,
con tanta pasión, que es mejor no pintarse los labios, sí, sí, para poderlos besar a gusto.
No lo sabía, ¿eh? Pero lo pensé, digo, eso tiene que tener que ver con los besos a los nietos, digo,
exacto,
porque
exacto.
Sí, pues genial. Sí, sí, sí. Pero hay que pintarse los labios, aunque le pongamos
sí
la cara colorada a los nietecillos.
Sí.
Sí. Bien, ser abuelos es realmente maravilloso, porque así
es
uno de los
lo
capítulos
es
de
sin dudar, lo
¿sí?
es una experiencia absolutamente diferente a la paternidad o maternidad, porque en aquellos momentos estás aprendiendo tantas cosas a la vez, porque siempre digo que se aprende a ser padres cuando ya nos dan el título porque los hijos se han ido, porque ya están mayores. Entonces, se aprende muchísimo, muchísimo en el parenting de cada día, pero, disculpa, pero lo de los abuelos es otra cosa. Es muy diferente, porque es como encontrarte de nuevo con nueva vida y tú con una experiencia previa y con muchas ganas de coger a esos pequeñines y tenerlos cerca y hacerte cómplice de ellos y saber que ya no estás ahí tanto para educar o para reñir, sino para estar con ellos y disfrutarlos y abrazarlos y jugar y es una experiencia increíble y creo que todo el mundo lo debe valorar igual que yo.
Sí. Pues gracias por recordar esto y que espero que muchos estén leyendo este libro y vean esta realidad también y puedan disfrutar ese momento de ser abuelos. Bien, hay momentos también difíciles, no todo es realmente maravilloso en la vida.
No, y
¿sí,
difíciles porque
sí,
imagínate un nieto que nace enfermo,
uh-huh,
se te va la vida, o sea,
sí,
es muy diferente a los hijos, pero en la misma proporción de amor, de cuidados, se te va la vida, o sea, que cuando hay un problema en el niño o le va mal la escuela o está sufriendo algún tipo de bullying o están en un o ves que tus hijos no están bien y están allí tus nietos, es lo mismo que tiene la parte positiva tiene la parte de sufrimiento increíble,
sí,
increíble.
Y esas situaciones adversas, Esther, que se dan en las familias, ¿pueden ser oportunidades para fortalecer los lazos familiares? ¿Y ahí qué lugar ocupan los abuelos?
Es complicado, ¿eh? Ahí es complicado. En el libro decimos que tenemos que estar en su justa medida, porque no podemos ni pasarnos ni dejar de llegar. Ellos, los hijos, casados ya con sus propios hijos, han de saber que estamos ahí, pero no nos podemos inmiscuir hasta mandar o corregir o aportar lo que nos parece a nosotros que está bien, cuando en realidad a lo mejor está bien para nosotros, pero ellos son una nueva generación, una nueva familia, una nueva forma de ver la vida, una nueva forma de actuar. Por lo tanto, hemos de ser muy prudentes, pero siempre ofreciendo nuestra casa, que es la suya, para cualquier cosa que necesiten. Y ya con los nietos no te explico, con los nietos cuando nos los dejan, pues ahí estamos abriendo las puertas de nuestra casa. Me acuerdo que mi nieto me decía, nana, soy el rey de esta casa, ¿no? Y yo decía, sí, cariño, eres el rey de esta casa. en el sentido de que es como ellos saben dónde están, ¿no?
Sí, es cierto. Esther, seguimos avanzando en la entrevista. Con la edad llega la jubilación y pueden ocurrir muchas cosas frente a ella, ¿no? Sin duda la jubilación puede ser y lo supone un trauma. Es el cese de una actividad que mantiene a las personas con un sentido de responsabilidad y de utilidad. Apúntanos algo que nos explicas en el libro sin desvelar todo. Dinos algo sobre este tema.
Pues digo que la jubilación realmente viene de júbilo, pero a veces no es mucho júbilo.
Sí, verdad.
Todos esperamos la jubilación de forma casi desesperada. Necesitamos parar, descansar. Pero una vez que paras, depende cómo hayas vivido previamente, si tu vida, y esto especialmente a los abuelos, más que a las abuelas, si el hombre se ha dedicado en alma, corazón y vida al trabajo, es como los primeros días muy bonicos, pero luego empieza a haber una crisis de abstinencia de todo, de salir, de encontrarse con los amigos, de vivir de forma valorada, porque cuando te jubilas parece que ya dejes de ser casi persona, ya los jubilados no cuentan. Eso está muy mal. Yo creo que la sociedad tiene que vivir pensando en sus mayores para que tengan jubilaciones activas y se jubilen cuando quieran, no por obligación. Que por obligación es muy malo, muy malo. Yo he estado viviendo temporaditas en otros países y, por ejemplo, Inglaterra, pues los profesores de la universidad les queda su despacho de por vida hasta que ellos mismos dicen no vendré más. Pero los tienes a los 80 años levantándose y yendo a su despacho y a lo mejor no pueden hacer mucho, pero aún atienden a alumnos de doctorado. Quiero decir que todo lo que podamos hacer para mantener la jubilación activa va a dar vida. Porque a veces, ocurre muchas veces, cuando se jubilan hay una depresión tan grave que al final esperaban estos días y al final se encuentran que no son tan maravillosos como ellos esperaban, ¿no? La jubilación activa es que puedan seguir haciendo cosas, pero también las relaciones interpersonales. De la misma cohorte, el mismo grupo, tienes que seguir viendo a tus amigos, saliendo con ellos, tomando cafés. El inserso es un invento maravilloso. Yo cuando veo bailar en los hoteles a la gente de 90, 80 y pico de años, sí, me alegro un montón.
Sí.
Pero la jubilación para la mujer es otra cosa, porque como de la casa no nos jubilamos, y aunque esto nos parezca poco feminista, es la realidad, y pienso que es el rol también de la mujer y que la casa para ella es su castillo un poquito, ¿no? Pues ella sigue comprando, cocinando, haciendo. Y bueno, cada día los hombres están más involucrados en este tema también, afortunadamente.
Sí.
Pero la jubilación tiene partes positivas, negativas, y en el libro damos muchas recomendaciones de cómo vivirla.
Bien, maravilloso entonces, genial. Hay que comprar ese libro.
Exacto.
Sí. Algo también muy típico en los abuelitos, porque bueno, es normal, los cuerpos irremediablemente se desgastan, entonces la salud se resiente a esa edad. O sea, ¿cómo se puede frenar o alejar lo máximo posible el deterioro de la salud y cómo se puede también, o se tiene que afrontar la vida?
Perdona.
Sí.
Perdona, es que se me ha ido tu voz.
Sí, te repito. Vamos a hablar ahora de la salud de los abuelitos.
Sí.
Irremediablemente se desgasta un cuerpo.
Sí.
Entonces, ¿cómo se puede alejar o frenar ese deterioro en la salud? ¿Cómo se puede afrontar en ese momento la vida cuando la salud ya está tocada, ya está afectada?
Sí, el cuerpo es una máquina perfecta, creación de Dios, una maravilla, pero se va desgastando como cualquier máquina. Entonces, en el libro ponemos montones de recomendaciones para alargar y que la vejez sea lo más saludable posible. Porque no es lo mismo vivir una vejez con una carga de salud precaria y que llegues a ser muy dependiente que vivir con una independencia y con salud adecuada para poder vivir solos o con un poco de ayuda, pero no ser una carga. Entonces, lo mejor es prevenir muchísimos años antes de que llegue este momento de la vejez. ¿Cómo prevenimos? Con una buena alimentación toda la vida. Y esto los jóvenes tienen que ser muy consecuentes. Porque a veces piensan, bueno, cuando sea mayor ya me cuidaré. Y ahora, mientras tanto, hago lo que me da la gana, me drogo, bebo, como porquerías. Eso deja huella en la vida, deja huella en el cuerpo. Entonces, cuanto antes empiece uno a alimentar bien, a hacer un alimento sano y que aporte todo lo que necesitamos para que al llegar la menopausia, por ejemplo, tengamos un aporte de calcio importante en nuestros huesos, no esperar que llegue la osteoporosis, sino que vayamos haciendo un aporte de calcio adecuado, tomemos el sol para tener vitamina D, hagamos ejercicio para que haya unos huesos flexibles lo máximo posible, lo alarguemos y una musculatura fuerte. Pero yo creo que sobre todo es prevención a nivel cerebral. A nivel cerebral, si nos sentamos en el sofá, estamos comiendo porquerías todo el día, o más o menos, y vemos la tele todo el día, nuestro cerebro se va a atrofiar. Tenemos que mantener nuestro cerebro activo. Sí. Ayer estaba comiendo en Vigo, ayer o antes de ayer, con un matrimonio, mayores, jubilados los dos, profesores, y me decían, es que ahora cuando os vayáis nos vamos una clase de alemán y otra clase de inglés.
Oh, maravilloso.
Porque aprender un idioma hace que las conexiones neuronales sí. se multipliquen, crezcan, y tenemos nuestro cerebro sano. No sí. vamos a estar todo el día delante de pantallas. Leemos, hablamos, nos relacionamos, bebemos mucha agua, porque el agua también es muy buena para todo el cuerpo y especialmente para el cerebro.
Pues ahí venía la siguiente pregunta, el tema este de los olvidos, ¿no? Que también es otro gran problema que aparece cuando la edad avanza.
Quisiera desmitificar un poco la cuestión de los olvidos, porque como asociamos demencia con vejez, y claro que tenemos más riesgo de demencia, eso no lo duda nadie, pero podemos hacer muchísimas cosas para mantener nuestro cerebro activo y prevenir o alargar el tiempo antes de que llegue una demencia. ¿Cómo? Pues teniendo el cerebro muy activo, teniendo técnicas mnemotécnicas, comiendo bien, tomando aportes. Tenemos aportes en el libro en cuanto a omegas, aceites omegas, cosas así que nos pueden, comiendo algunos alimentos como nueces o cosas que aportan vitaminas, minerales, lo que necesitamos para nutrir nuestro cerebro, dejando de comer muchísimas grasas, pero sobre todo grasas hidrogenadas, es decir, las grasas sólidas son un veneno, y aceites, por ejemplo, de palma, grasas que van a hacer placas, que nos van a prohibir que nuestro cerebro funcione bien, y nuestro sistema cardiovascular. Sí. Entonces, verduras, frutas, todo lo que es carnes buenas, que no estén muy intoxicadas por antibióticos y hormonas, pescados frescos, no comer muchas cosas precocinadas ni cosas envasadas, hacer un poco la dieta mediterránea que hacían nuestras abuelas, y cuidarnos, no pasarnos con los azúcares, con los pasteles, con las galletas, que se van a convertir en grasa en último extremo. Y luego mantener la mente flexible con ejercicios, con lectura, yendo a conferencias, cantando en coros, yendo a sitios que nos puede ayudar a mantener esa actividad, ese interés en la vida. Y entonces no tener tanto miedo, porque a veces cuando somos mayores y empezamos a no acordarnos de las cosas, ya nos da la angustia pensando que tenemos una demencia. No. La demencia es mucho, mucho más grave que no acordarse de las cosas. A veces me preguntan, si no me acuerdo de los nombres, no se preocupe usted, mientras se acuerde de quién es, aunque no se acuerde del nombre, estése usted tranquilo o tranquila. Usted ve una persona, la reconoce, sabe quién es y tal, ahí no hay demencia, hay una pérdida de nombres, pero eso empieza muy temprano en la vida, ¿eh? Sí. Que gente de 50 años ya no se acuerdan de los nombres, o de 40.
Sí, dímelo a mí. Sí.
Pero en la edad de la vejez empezamos a tener miedos. No hay que tener miedo, hay que tener esperanza en que no vamos a caer ahí, vamos a tener nuestra mente muy activa. Uh-huh. Y si entramos ahí, hoy día tenemos que ir al neurólogo y hay muchas medidas paliativas.
Uh-huh, claro que sí. Pues sí, está súper interesante y verdaderamente es un libro que más que recomendable, ciertamente. Bien, en este libro está hablando de la tercera edad, de la tercera juventud, como me gusta llamarla a mí. Pero ¿este libro está escrito solo para personas con cierta edad o quién puede venir a leer este libro?
Perdonad la tos, pero es que me ha dado. Sí. Yo creo que este libro lo tendría que empezar a leer la gente de 40 años.
Sí, es lo que estoy viendo.
Por una razón, porque van a entender la etapa que están viviendo sus padres.
Sí.
Y van a entender lo que es ser abuelo. Y van a entender que, en qué manera pueden ayudar, porque a veces los hijos o se pasan o no llegan. Hay familias que no dejan a los hijos con los abuelos, lo cual es ilegal, porque los abuelos tienen el derecho de tenerlos. Y piensan que no dejándolo a los abuelos mejor, pues no es verdad. Los abuelos son fuente de todo, de cariño, de apego, de historia, de todo. Por lo tanto, hacen bien en dejaros con los abuelos, pero en su justa medida, porque tenemos el otro lado. Hijos que dejan a los nietos con los abuelos de sol a sol, y ellos no son los padres. Entonces tampoco es correcto, porque los abuelos tampoco tienen las fuerzas para llevar eso a cabo. Entonces, lo importante es que las personas de 40 años lean el libro para saber en qué ellos pueden confiar, en qué cosas no deben abusar, cómo están viviendo los padres ese momento y cómo se tienen que preparar ellos para llegar ahí, porque la vida corre muy deprisa, ¿eh? De 40 a 60 vuela.
Cierto.
Y luego, pues ya todo el mundo, porque ahí hablamos incluso de la cuarta edad, porque hoy día ya tenemos tipificada no solo la tercera edad, sino la cuarta edad. Porque la tercera edad sería ahora las personas de 60-70, y están como rosas, ¿eh?
Sí, es verdad.
O sea, 60-70, la gente trabajando, la gente estudiando, la gente haciendo de todo. Y entonces ya estaríamos en una cuarta edad con 80-90, pero hay muchísimas personas hoy que llegan a los 100. Uh-huh. Por lo tanto, llegaremos incluso a la quinta edad.
Wow, impresionante. Bien, Esther, que veo que nos corre el tiempo impresionante también aquí en el programa. A mí tengo un espacio que es imprescindible ya, y es el momento simpático. Entonces, ¿hay alguna anécdota cómica, graciosa, simpática que nos pueda regalar una sonrisa?
Yo, que me gusta mucho explicarla en las conferencias que doy en cuanto a la educación de los hijos. Y es que digo que los hijos cuando son pequeños tienen que tener mucho cariño por parte de los padres, mucho amor, pero también otra palabra, que es raigambre, es decir, que puedan hacer raíces. Y los abuelos son perfectos para eso. La casa de los abuelos tiene un olor, tiene un sabor, tiene unas estancias que hacen que el niño pueda decir, mis abuelos, la casa de mis abuelos. Y la anécdota es que un día iba yo con mi nieto mayor, que entonces tenía unos 3 añitos o 4, iba de la mano por Reus, y se para y me dice, nana, ¿el Oriol es tu nieto? ¿Tú eres la abuela del Oriol? Y digo, no, Guillem, Oriol no es mi nieto. Y sigue él, ¿y Eric? ¿Tú eres la abuela de Eric? Y digo, no. Y al final me dice, Guillem tiene un hermano pequeño que se llama Andreu. Y entonces me dice Guillem, ¿y Andreu? ¿Tú eres la abuela de Andreu? Y digo, de Andreu sí. Dice, ¿y de mí? Digo, ¿de ti también? Dice, ahora entiendo por qué en casa tienes tantas fotos de Andreu y mías, pero no tienes ni de Eric ni de Oriol.
Sí.
O sea, él entendió perfectamente la raigambre.
Sí.
Eres mi abuela, no del otro niño, y por eso tienes tantas fotos mías en tu casa.
Claro, faltaría más. Qué ricos son los nietos, de verdad se disfrutan muchísimo. Bien, ahora tenemos, Esther, tenemos a todos los amigos de mediana edad y algo menos y algo más que seguro que están haciéndose esta pregunta: ¿cómo puedo comprarme uno de estos libros? ¿Dónde lo consigo? Esther, ¿dónde compramos tu libro?
Bueno, en cualquier, yo pienso que se puede pedir en cualquier librería y lo traen, si se dice la editorial, que es Andamio, y el nombre de las autoras. Cualquier editorial lo pide a Andamio, ¿vale? Hay cualquier editorial, cualquier persona diciendo la editorial lo puede pedir a Andamio. Sí. Pero también está en muchos sitios, en muchas librerías, en las librerías evangélicas, en Amazon. Yo sé de gente que lo ha pedido a Amazon, donde sea, lo podéis pedir donde queráis.
Genial. Bien, pues hemos tocado ya al final de la entrevista. Muchísimas gracias, Esther. Ha sido un placer
inmenso hablar con vosotros.
Sí, para mí también. Ha sido maravilloso tenerte. Muchísimas gracias. Un gran abrazo.
Igualmente. Un abrazo fuerte.
Desde que soy abuela, ya no me pinto los labios. De Editorial Andamio, escrito por Esther Martínez y Chesca Planaguma. Un libro ideal para aquellos que ya están o se acercan vertiginosamente a esta etapa, porque puedes encontrarte con la maravillosa experiencia de ser abuelo, abuela, que es toda una aventura digna de ser vivida con ilusión, con alegría. Un libro, ya te digo, de lo más recomendable. Toca a fin. Estamos consumiendo los últimos segunditos de programa. Gracias, mi querido equipo de técnicos y producción. Gracias, mi Tamara linda. Gracias, muchísimas gracias, querido amigo, querida amiga. No sabes el placer que me supone saberte al otro lado acompañándonos en este viaje al centro de las letras. Lois Weiss, periodista y escritora estadounidense, nos despide hoy del programa con la siguiente frase: una madre se convierte en una verdadera abuela el día que deja de notar las cosas terribles que hacen sus hijos, porque está tan encantada con las cosas maravillosas que hacen sus nietos. En el escondite de los libros estaré encantada de reencontrarme contigo aquí mismo la próxima semana. No me vayas a fallar. Aquí te espero. Un beso.
El escondite de los libros, un programa patrocinado por Editorial CLIE y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.